Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, en el que hablamos de la felicidad y cómo la ciencia de la psicología nos puede ayudar a ser más felices. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tengo el gustazo de tener con nosotros a Valentina Luján. Tal vez la conocen mejor como Valentina Mente Feliz, que es su nombre en las redes, donde ella está sumamente activa haciendo una gran labor de difusión de la ciencia de la felicidad, de la psicología positiva. Valentina es una mujer, como su nombre sugiere, sumamente valiente, llena de energía, de vitalidad, y realmente se le nota la pasión por lo que hace y la gran labor que está haciendo de mandar un mensaje a todas las personas de la importancia de hacerse responsables de su propia vida, de tomar las riendas de su vida y de cultivar su propia felicidad. Para mí es un gusto que esté hoy con nosotros Valentina y espero que disfruten todo lo que nos compartió sobre el tomar decisiones, sobre la manera en la que pensamos y nos hablamos a nosotros mismos, sobre la antifragilidad, la mentalidad de crecimiento, la importancia del ejercicio para la felicidad y el fascinante mundo de las emociones. Valentina, bienvenida, qué gusto tenerte aquí.
Gracias a ti por la invitación, estoy súper contenta.
Yo también, muy emocionada y también muy agradecida porque tú ya me has invitado a mí a tu podcast y lo aprecio muchísimo. Pues, ¿por dónde empezamos?
¿Cómo hay muchas me divertí?
Cosas. Ay, yo también. hay muchas cosas que quiero preguntarte porque te veo como una persona llena de energía y muy activa en el mundo de la psicología positiva, de la felicidad. Pero empecemos por el principio. Siempre me da curiosidad preguntarle a las personas, ¿cómo explican lo que hacen? Si conoces a alguien en una reunión o algo y te dicen, ¿a qué te dedicas? ¿Tú cómo defines lo que tú haces, Valentina?
Yo siempre digo que me dedico a ayudar a que las personas dejen de sobrevivir su vida y puedan construir felicidad y bienestar de largo plazo.
Ok.
Sí. ¿Y cómo, a mí me impresiona mucho cómo... Perdón.
No, te quería preguntar si nos puedes contar más de cómo lo haces, cómo ayudas a las personas a que no solo sobrevivan, sino que tengan una vida más plena a largo plazo.
Sí, justamente te decía que a mí me impresiona muchísimo pues cómo la mayoría de la gente se resigna a pues lo que le tocó, ¿no? Pues es que este es el trabajo y esta es la familia y es... Y realmente no hay una claridad de camino, ni de objetivos, ni de gustos, ni de intereses. Entonces llega un punto en como que más bien la vida te va llevando y tú no vas llevando a la vida. Y la verdad es que para mí la pandemia fue una gran bendición, como un gran momento en mi vida en el que pude reacomodar muchas cosas. Y una de las cosas que trajo buenas fue que me di cuenta que yo era muy afortunada en tener todas estas herramientas que tenía 20 años estudiando y que no era lo normal. O sea, como que hasta ahí me cayó el 20, que no todas las personas las tenían, ¿no? Entonces, platicando con mis amigas, yo les decía, es que puedes hacer esto y esto y esto. Y entonces me hablaban 3-4 días después y me decían, no manches, es que me cambió la forma de ver la pandemia y entonces ya me puse de acuerdo con mi esposo y entonces yo organicé a mis hijos, hice ta, ta, ta. Y no somos, o sea, como que ahí me cayó el 20 que dije, pues si estas personas que tienen tranquilidad financiera, salud, acceso a información, cursos, academia, están perdidas o están muy desconcertadas en todo este tema y situación de la pandemia, pues, ¿qué podemos esperar de muchas otras personas que no tienen acceso a todos estos privilegios que ellos sí? Uh-huh. Y entonces ahí fue como que me cayó el 20 de la necesidad que había afuera de empezar a compartir pues, todas estas herramientas de psicología positiva y de desarrollo humano. Y realmente el proyecto de Valentina Mente Feliz, pues, empezó como pues una responsabilidad moral, ¿no? Como de decir, bueno, pues este es mi granito de arena en el que yo puedo contribuir a que México la pase menos mal. Y fue que empecé un perfil en Instagram y empezó a funcionar y luego de ahí conocí a una ex productora de tele y me dijo, tienes que hacer un podcast, y entonces empecé a hacer el podcast. Y yo tengo otra empresa de consultoría en otro sector, entonces empecé a hacer consultoría corporativa en temas de bienestar. Y así es como ha ido creciendo el proyecto de Valentinamente Feliz, que pues al día de hoy trae muchísimo propósito.
Qué bonito, qué bonito. Fíjate que me llama la atención que describes lo que haces, al menos en parte, como una responsabilidad moral. Y siempre tengo muy presente tu lema que dices que la felicidad es la responsabilidad de cada uno. Entonces, como que esta palabra de responsabilidad la dices con frecuencia y me da curiosidad saber si es un valor importante para ti o qué piensas,
sí,
de este tema de la responsabilidad.
Definitivamente, yo creo que si una de las dos palabras que yo podría decir que describe mi vida es la responsabilidad. Porque el día en el que yo decidí que la calidad de vida, de mi vida, dependía de mí, para mí todo cambió. ¿No? O sea, el dejar de, es que tal me hizo enojar. No, tú decidiste enojarte por lo que él hizo, pero pudiste haberte no enojado. Quiero estudiar en tal lugar, pues me hago llegar una beca en lugar de estar planteando que es una responsabilidad de mis papás conseguirme esa educación. O sea, como que desde muy joven tuve la fortuna de que me cayera ese 20, de que yo iba a hacer de esta vida lo que yo quisiera hacer. Y he asumido las consecuencias de mis decisiones desde muy chiquita, pero eso me ha dado como la capacidad de, pues, realmente construir la vida que quiero, afrontar el fracaso como aprendizaje y no como tragedia, irme redescubriendo y reinventando en el camino sin sentir frustración o pérdida, pasármela muy bien, ¿no? O sea, como que me siento muy responsable de mí, de mis emociones, de mis decisiones, de cómo uso mi tiempo, de los resultados de mis negocios, de todo. O sea, para mí ha sido sumamente liberador.
Y dices que el día que te cayó el 20, ¿literalmente fue así como un momento de revelación para ti o fue un proceso que duró más tiempo? ¿Cómo fue? Si no es demasiado personal compartirlo.
Nada. Fíjate que recuerdo mucho en secundaria, pues esta época donde tus amigos son todo en tu vida. Yo tenía dos amigas que literal eran como mis hermanas, o sea, hacíamos todo juntas. Y de un día para otro, regresando de un receso, me encuentro una carta en donde palabras más, palabras menos, me dicen que ya no quieren ser mis amigas, que soy muy protagonista, que yo coqueteo con los chicos que a ellas les gustan, en fin, lo peor.
Ay, qué duro, esa edad es horrible. Bueno, a cualquier edad es horrible que los amigos se distancien, ¿no?
Recuerdo haber sentido un hoyo en el estómago y haber corrido al baño a vomitar.
Ay, pobre.
Y entonces, después de un rato de llorar y vomitar, pedí que mi mamá fuera por mí y llegué a mi casa. Todavía me acuerdo que era un jueves.
Wow.
Y entonces estuve, obviamente al día siguiente no fui a la escuela, y estuve en mi casa procesando la situación, qué iba a hacer, pues iba a regresar a la escuela y el grupo de amigas ya no se iban a llevar conmigo a partir de lo que estas dos amigas les habían dicho. Recuerdo que lo que más miedo me daba era el recreo, porque decía, bueno, pues en clases como sea, pones atención y se te ve el tiempo rápido, pero en recreo, ¿qué voy a hacer? Entonces, llega el domingo y pues ya fue como ese punto de tomar la decisión final, porque yo decía, si le digo a mi mamá, pues qué oso va a ir ahí a reclamar o a pedir hablar con sus mamás, entonces no, esa no es opción. Pero si me cambio de escuela, pues yo tampoco me quiero cambiar de escuela porque esta me gusta. Entonces, todos estos dilemas que pasaban en mi cabeza adolescente teniendo 13 años. Y recuerdo que el domingo cuando me desperté después de varios días de darle vueltas y llorar, abrí la ventana y me cayó este 20 de... Depende de ti ceder tu poder a estas personas y a la situación o apropiarte de lo que está pasando. O sea, ahí me cayó el 20 de que yo podía elegir cómo enfrentar las cosas, ¿no? Porque también otra de las opciones era, bueno, si pides perdón, al final, pues a mí no me hacía sentido y era como traicionarme a mí nada más por pertenecer. Entonces, bueno, en todo este proceso, recuerdo ese momento en donde dije, pues ya mañana tengo que ir a la escuela, ya no puedo seguir retrasando, ¿y qué voy a hacer? Y entonces cuando asumí eso, dije, pues si el recreo es lo que más trabajo me cuesta, me voy a llevar un libro y con eso voy a procesar ese momento. Y lo demás depende de mí, qué tanto poder le doy a esto. Y fue muy curioso porque sentí un gran orgullo por mí misma. O sea, a pesar de que estaba sola y que pasaba los recreos leyendo, después de unos días empecé a hacer nuevos amigos, pues aprendí muchísimo porque leía mucho. Y con el paso del tiempo, creo que justamente el punto que hice en esa generación fue la importancia de esta lealtad a uno mismo, ¿no? De nunca haberme traicionado. Y después pasaron unos cuantos meses y me pidieron disculpas y demás, pero recuerdo esta experiencia como puede pasar lo más adverso y siempre está en ti cómo enfrentarlo.
¡Qué increíble! ¡Qué tan joven! ¿Y crees eso?
Sí.
¿Lo habías oído de alguien o aprendido de alguien? O sea, ¿puedes encontrar la semillita de eso? ¿Fue un fenómeno?
No, siento que fue un proceso al que yo llegué a partir de la reflexión de 5 días, de llorar, de preguntarme las opciones, de pasar todas las etapas del duelo. Fue un depende de mí. Si yo lo quiero ver como el fin del mundo, cambiarme de escuela, que afecte mi autoestima, que yo me empiece a cuestionar si realmente si soy buena amiga o no, o poner límites, serme congruente a mí, buscar alternativas. Y creo que es una experiencia, o sea, sin ser nada del otro mundo de subir el Everest, o sea, es una experiencia con la que la mayoría de las personas nos podemos vincular, ¿no? Todos tenemos experiencias de rechazo, de abandono. Creo que sí me dejó como este superpoder de siempre asumir que depende de mí.
Wow. ¡Qué bonito! Y me imagino, y este superpoder, obviamente, ya te ha acompañado siempre, ¿no?
Sí,
sí. ¿Nos podrías contar más ejemplos de cómo esta filosofía de depende de mí te ha sido útil en la vida o te ha traído cosas buenas en la vida?
Sí. Yo crecí en León, Guanajuato, en provincia, viví allá 20 años y bueno, pues es una sociedad tradicional donde son muy religiosos y hay ciertas creencias y estereotipos de dinámicas, ¿no? Entonces, cuando yo termino la carrera y conozco a Toño, el que hoy es mi esposo.
¿Qué estudiaste de carrera inicialmente?
Relaciones industriales, recursos humanos.
¿En León o...?
Ajá. En León.
Okay.
En León. Y entonces lo conozco en un viaje y me iba a venir a México. Y entonces finalmente, pues la relación empieza a funcionar y me dice, oye, yo ya me quiero salir de casa de mis papás, tú te vas a venir a la Ciudad de México, ¿por qué no intentamos vivir juntos? Entonces, pues esto fue hace 16 años.
Sí, no se usaba, ¿no?
Yo tenía 25 años, cero se usaba, ¿no? Entonces, pues el haber decidido ir en contra de los estereotipos y de las recetas, ¿no? Y desde compartirle a mis amigas, oigan, pues me voy a vivir con este chavo, vamos a ver si funciona. No, pero ¿cómo? Esto está fatal y si no funciona, casi casi ya vas a quedar marcada de por vida, ¿no? Y todo ese proceso de decirle a mis amigos, a mis abuelos, a mis papás, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de haberme apropiado de mi vida y de haberme sido fiel a mí. Eventualmente, pues, la relación funcionó, nos casamos y hoy tenemos 13 años casados.
¡Qué padre!
Pero fue un momento de tomar una decisión en conciencia y sentirme totalmente responsable de las consecuencias y de que si no funcionaba, pues también asumía, ¿no?, lo que me tocaba de eso. Pero otra vez me sentí sumamente orgullosa de haberme sido fiel a mí y no haber seguido estereotipos o haber tomado la decisión con base en complacer a los demás, ¿no? Esa creo que es otra. Y otra es, ya casada, conseguí una beca para irme a estudiar al extranjero, un MBA. Y entonces todo el mundo me decía, pero ¿cómo estás arriesgando tu matrimonio? Porque él tenía una muy buena chamba aquí en México y no se podía ir. Y entonces, pues, la idea era, yo me voy y tú te quedas, ¿no? Entonces todo el mundo me decía, pero ¿cómo tu matrimonio y los hijos y las infidelidades? Y yo decía, qué chistoso que solo porque yo soy mujer, eso es lo que recibo de la gente. Si fuera al revés y yo me tuviera que quedar, sería, claro, es una inversión a futuro, la familia es una gran oportunidad para Toño, ¿no? Y entonces, otra vez fue un asumo conscientemente todas las consecuencias de mi decisión y me fui. Me fui 2 años.
¿A dónde te fuiste?
A Toronto y a París.
Wow, qué bien.
Y la verdad es que fue una gran experiencia, fue un reto, pero la relación maduró, yo me gradué y bueno, pues todo es aprendizaje.
Claro, qué bonito. ¿Y en qué momento empezaste a estudiar psicología positiva?
En el 2019, bueno, en la carrera teníamos como muchas psicologías, pero realmente psicología positiva, yo la conocí como ciencia, como disciplina, en el 2019 en un festival que se hace en la ciudad de Puebla, que se llama la Ciudad de las Ideas, y ahí vi una conferencia de Tal Ben-Shahar. Pues cuando veo esa conferencia, le digo a Toño, mi esposo, esto es lo que yo quiero hacer, está increíble. Hace todo el sentido del mundo. Siempre me ha fascinado, como intrigado, apasionado el comportamiento humano, porque me parece sumamente divertido. O sea, cuando yo decidí estudiar relaciones industriales, recuerdo muy bien que me encontré un folleto y decía, objeto de estudio el ser humano. Y recuerdo esa sensación de decir, nunca me voy a aburrir. O sea, si me dedico a estudiar al ser humano, nunca me voy a aburrir. Porque siempre cambia. Y ese fue el factor determinante para que yo estudiara relaciones industriales. Y luego mi MBA lo hice con especialidad en comportamiento organizacional. Entonces, como que siempre me habían llamado la atención todas las psicologías, comportamiento, desarrollo humano, etcétera. Pero cuando estuve en esa conferencia de Tal, haz de cuenta que todas las piezas del rompecabezas
encajaron.
¡Fum! Encajaron. Y dije, esto está increíble. Y entonces a partir de ahí, pues empecé a estudiar, me certifiqué en la Happiness Studies Academy con Tal. Y bueno, pues tú sabes que ya que empiezas este camino, nunca acaba.
Qué bonito.
¿No? Se vuelve apasionante.
Qué fantástico. Oye, una de las cosas que me llama la atención de lo que nos estás compartiendo, uno me da la impresión que, pues, que eres una persona valiente, ¿no? Cuando dices que asumes las consecuencias, yo eso lo veo como valentía. Y también has contado varias decisiones importantes y me interesó mucho ese tema porque en mi propia vida y con gente que tengo cercana, tanto en mi trabajo como coach, como terapeuta, como en mi vida cotidiana, hay mucha gente a la que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Tú cómo le haces? Si pudieras así como analizar en retrospectiva cuando tomas decisiones, ¿cómo le haces para tomarlas con lo que, por lo que me cuentas, es bastante claridad?
Sí. Algo que creo que ha sido fundamental en mi proceso es todo el trabajo personal que he hecho. Yo me conozco muy bien. Entonces, eso me permite tener como mucha claridad en mis prioridades, anticipar mis emociones. O sea, como que soy muy estratégica en mi vida. Entonces, creo que el autoconocimiento
es uno. ¿Qué quiere
decir?
¿Qué quiere decir ser estratégico en la vida de uno?
O sea, al final creo que cuando tienes un objetivo, es mucho más fácil construir un plan para alcanzar ese objetivo, proyecto, estilo de vida, lo que sea. Cuando realmente no hay ese rumbo, pues vas viviendo el día a día conforme pues, lo que te va presentando, ¿no? Entonces, al yo conocerme muy bien y saber qué es importante para mí y qué quiero, ya hice la mitad de la chamba, porque lo demás ya nada más es el cómo y ejecutar, ¿no? Entonces, creo que el autoconocimiento es uno de los ingredientes y el segundo es no me tomo la vida tan en serio, ¿no? O sea, creo que algo que nos paraliza en la toma de decisiones es este sobreanálisis y este polarizar, pero entonces si tomo tal va a ser una tragedia, pero si tomo tal va a ser una euforia. No, la mayoría de nuestras decisiones no pintan en la foto grandota de nuestra vida. Entonces creo que bajarle 50 rayitas al azote hace que puedas ir como fluyendo más y tomando decisiones pues, más fácil.
¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Oye, y pasando al momento actual, conozco tu podcast, sé que tiene mucho éxito. ¿De qué otras maneras estás difundiendo la psicología positiva y o en qué otros proyectos estás metida?
Mira, uno que me fascina, el proyecto se llama Dona Una Hora y es de una fundación que se llama Fundación Plan B. Lo que ellos hacen es llevar capacitación a las mujeres en prisión a través de una videoacademia. Entonces, conectan el talento de la sociedad civil a través de clases de una hora con las mujeres de 21 penales. Creo que hoy van en 21 penales. Cuando yo empecé con ellas, tenían 3. Y han ido creciendo. Y esa es de las cosas que más propósito me da, ¿no? O sea, yo creo en las segundas oportunidades, yo creo en las mujeres, yo creo en este país y sin duda creo que en tanto no demos opciones, las mujeres que salgan van a reincidir. Entonces, haber visto en pequeños cambios donde estas mujeres me dicen, bueno, es que la yo de antes me hubiera agarrado a golpes en la mañana porque me robaron el atomizador. Y sin embargo, hoy decidí respirar, le puse un ultimátum y le dije que me iba a mi clase contigo y que cuando regresara quería ver mi atomizador. Entonces, puede sonar como una historia, una anécdota muy superficial, pero al final del día el que un ser humano decida responder en lugar de reaccionar.
Y más en un contexto
trae
así.
Trae unas implicaciones enormes.
Y es una clase que das de manera
mensual.
Regular, una clase al mes. ¿Y de qué temas?
Yo les doy una clase al mes. Y ese fue todo un reto, porque cuando me invitaron, yo decía, claro, o sea, estas van a decir, tú vienes a hablarnos de felicidades de tu privilegio y tu aire acondicionado. Entonces, pues me puse a estudiar, me puse a tratar de entender el perfil, cuál era la problemática. Hay muchos rasgos distintos entre mujeres y hombres que están en esa condición, etcétera, etcétera. Pero al día de hoy me parece fascinante. Les hablo de adversidad, de resiliencia, de mentalidad de crecimiento, de las emociones, del bienestar físico. Yo baso todo mi proyecto de Valentinamente Feliz en el modelo Spire. De Tal.
¿Quieres explicar para las personas que nos oyen, si no lo conocen?
Ajá. El modelo Spire habla de que todos los seres humanos, sin importar cultura, edad, género, intereses, tenemos 5 áreas básicas en nuestra vida y que en tanto construyamos bienestar en esas 5 áreas, podemos construir bienestar en nuestra vida y ser felices. Entonces, las áreas son espiritual, que tiene que ver con propósito, física, que tiene que ver con salud y autocuidado, intelectual, que tiene que ver con aprender, con sentirte capaz, el bienestar en las relaciones, que tiene que ver con construir un vínculo sano contigo para poderte relacionar de manera sana con los demás, y el bienestar emocional, que al final es entender nuestras emociones, que solo son información, para que puedas cultivar y promover las que sí te gustan sentir y gestionar las que no te gustan sentir. Entonces, bajo estos 5 pilares, pues hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Del sueño, de la nutrición, de la importancia del ejercicio, de la comunicación asertiva, del amor propio, etcétera, etcétera.
Qué bonito. ¿Y qué te dicen? Ya nos contaste un poquito el ejemplo de la persona que respondió en vez de reaccionar. ¿Qué más te han dicho las personas que, aún estando encarceladas, se benefician de tus clases?
La verdad es que esos testimonios te llenan el alma. O sea, por ejemplo, me han dicho, aquí aprendí a observar cómo me hablo. A partir de que estoy aquí, gracias a que estoy aquí, es que yo he podido empezar a estudiar una carrera. ¿Sabes? O sea, es esta parte de apropiarte de tu vida y de entender que sin importar, exacto, sin importar las circunstancias, tú puedes decidir cómo responder a lo que te está pasando.
¡Qué increíble! ¿No? ¡Qué bonito! ¿Otro? ¡Qué bonito! Sí. Entonces, ese es un proyecto que nos dijiste, Dona una hora, que suena realmente increíble. ¿Algún otro que quieras mencionar?
Sí, bueno, el podcast me encanta. La verdad es que el podcast es una plataforma que permite llevar de manera muy orgánica estos mensajes. Una de las cosas que yo creo que es una gran área de oportunidad de pues, la academia en general, de las ciencias y en gran parte de la psicología positiva y de los científicos, es que perdemos de vista cómo se consume la información hoy en día. Entonces, en tanto no la pongamos sencilla, esos 20 no van a caer. Entonces, creo que el podcast ha sido esta plataforma que me ha permitido llevar estos mensajes que pueden ser un tanto complejos si se explican desde la parte teórica o científica, aterrizarlos y llevarlos en palabras mortales a audiencias grandes, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando realmente el ambiente te empieza a retroalimentar de manera positiva, ¿no? Y entonces las mujeres en la cárcel me dicen, es que antes cuando no venían a visitarme yo me deprimía y me ponchaba y entonces empezaba a pensar que yo no era suficiente y que... Y hoy, pues ya sé que ellos son libres de no venir y aprovecho ese tiempo y entonces yo medito y entonces me pongo a leer. O sea, estas pequeñas decisiones que al final es su trabajo a partir de haberse apropiado de ciertos 20s, son mi gasolina para seguir con mi proyecto de Valentinamente Feliz.
Claro, y realmente tocas la vida de mucha gente. Fíjate que la próxima semana es el congreso de la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Y
en Vancouver,
en
¿no?
Vancouver, sí. Y una de las ponencias de los principales van a ser algunos de los grandes, grandes de la psicología positiva, como Bárbara Fredrickson, Sonia Lyubomirsky, no me acuerdo quién más. Y el tema del que van a hablar es cómo hacer llegar la psicología positiva a más personas, ¿no? Entonces, justamente la línea en la que estás, en la que estamos. Ok, entonces...
Me encanta.
Te quiero preguntar algo, pero antes acábame de contar algún otro proyecto que quieras compartir.
Pues realmente lo demás que hago es a nivel corporativo, ¿no? Doy talleres en empresas. O sea, yo creo que cada vez las empresas son corresponsables de la salud mental de sus empleados y se han convertido en estos grandes catalizadores de bienestar. Entonces, doy talleres a empresas sobre felicidad. Hago consultoría corporativa, tengo mi perfil y doy algunas sesiones de acompañamiento, que también creo que es un gran espacio de valentía. Tomarse en serio el construir felicidad y estar dispuesto a hacer esa chamba también es algo que me inspira, que me gusta, pero realmente a lo que más dedico mi tiempo es al podcast, a compartir en plataformas, en redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, estas herramientas o en medios de comunicación masiva.
¡Qué bien! Fíjate que dijiste un espacio de y como que mi cerebro automáticamente oyó Valentina. Y no, dijiste un cerebro, un espacio de valentía, pero luego pensé que Valentina y valentía tienen la misma raíz, ¿no? O sea, que sí, en el nombre traes...
Sí, coincidencias.
Oye, yo veo en tus posts, porque obviamente te sigo, que todos los días das algún mensaje mientras corres. Entonces, quisiera saber más sobre el papel del ejercicio en tu vida. ¿Y cómo has cultivado ese hábito? Porque yo veo que lo haces todos los días.
Sí, para mí el ejercicio... Yo la verdad es que tuve la fortuna de tener un papá muy deportista. Entonces, desde muy chiquita, siempre he estado en contacto con el movimiento y para mí ha sido una válvula de escape y una forma de construir muchas cosas en mi vida, ¿no? Viajes, relaciones, salud... un autoconcepto positivo, un sentido de agencia. En fin, yo jugué 20 años golf y lo hice como una disciplina formal de alto rendimiento durante muchos años. Y después, pues ya hoy en día el golf es un hobby, pero es una necesidad el movimiento para mí. Entonces, corro, hago yoga, muchos años jugué tenis, de repente hago spinning. La verdad es que como que cualquier deporte me llama la atención, pero como disciplina es el yoga y correr. Y justamente son estos momentos de meditación, ¿no? O sea, cuando corro es cuando realmente conecto con... mis miedos más profundos, mis reflexiones más profundas, grandes ideas. Y pues al final a mí me ha funcionado muy bien. Realmente lo comparto corriendo porque si no luego se me olvida y ya no lo comparto. Pero ha funcionado muy bien porque pues a la gente le inspira a hacer ejercicio. Es un mensaje en sí mismo. Y como ahí se me vienen diferentes ideas, pues sale como muy orgánico y muy variado lo que se me va ocurriendo y lo que voy compartiendo. Entonces, sí, esas cápsulas son algo características de mi espacio.
¡Qué fantástico! El otro día leía y no me sorprendió que efectivamente el caminar y correr, yo creo que también el artículo era sobre caminar, pero el caminar de verdad nos ayuda a resolver problemas. O sea, de verdad se nos aclaran las ideas. Yo también lo siento y a veces cuando estoy muy estresada digo, voy a dar una vuelta porque siento que me ayuda mucho a estar menos estresada, aunque sea un ratito, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué pasa? Que sí creo que después de un tiempo tu cuerpo se acostumbra y te lo pide, ¿sabes? O sea, cuando yo tengo mucho trabajo y pasan 2 días y no hago ejercicio, me empiezo a sentir súper ansiosa.
Sí, lo entiendo, a mí también me pasa. Oye, Valentina.
Happy pills.
Sí. Dijiste, me impactó esa escena de ti a los 13 años leyendo en el recreo porque te acababan de dejar tus amigas. Y cómo dices que desde entonces te gustaba mucho leer. Entonces, te quería preguntar, ¿qué estás leyendo? Aquí atrás se ven muchísimos libros atrás de ti. Si yo viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría?
Ahorita estoy leyendo uno buenísimo que justamente está relacionado a esto que decíamos de cómo tener una comunicación asertiva, porque estoy escribiendo mi libro.
¿Podemos saber de qué es o es demasiado pronto?
Sí, es de Ninguna sorpresa. Valentía, responsabilidad y felicidad.
¡Fantástico!
Sí. Entonces, estoy leyendo uno que se llama Smart Brevity.
Ok.
¿No? La
¿brevedad?
Brevedad inteligente.
Ah, ¿y a qué se refiere? ¿A ser breves en nuestra comunicación o en qué?
Exacto. Sí. Es un modelo de cuatro componentes de cómo tener una comunicación asertiva para que la gente que consume tu contenido realmente lo aproveche. O sea, el planteamiento que hace es que estamos en un mundo donde estamos inundados de información, de palabras, de videos, de posts. Entonces, ¿cómo volver tu mensaje relevante en esa inundación de información?
Qué interesante. Y creo que en México todos podríamos usar ser un poco más breves, ¿no? En general somos muy de darle la vuelta a las cosas.
Muy, muy. Sí. Entonces estoy leyendo ese, estoy terminando el de Good Life, de Waldinger, que está buenazo, y estoy empezando el de Los sueños de la niña de la montaña.
No, nunca he hablado
de Eufrosina Cruz.
Ah, cuéntame más, porque he oído el nombre de Eufrosina
Cruz.
¡Échate
mi podcast con Eufrosina!
¡Ah, lo voy a oír!
Ella es un ejemplo vivo de valentía. Es una indígena que huye de su casa a los 12 años para que no la casen.
¡Ay, qué bárbaro!
Sin hablar español.
¡Qué increíble!
Y entonces ella habla justamente de cómo tuvo que empezar haciendo chambitas para que le dieran un taco y luego fue consiguiendo un trabajo y aprendiendo español y durmiendo en un cuartito y luego se inscribió con una beca y entonces se hizo maestra y bueno, todo su camino. Y hoy, bueno, ella es contadora, tiene una maestría, es...
¡Qué admirable! ¡Wow!
Diputada federal.
Ajá, con razón me sonaba su nombre, la he visto en el periódico, pero no conocía su historia.
Tiene una lucha por los derechos de los indígenas. Y ella dice que su lema es trabajar hasta que no haya ni una niña más llorando bajo las sábanas porque la quieren casar.
¡Ay, hijo! Se me puso la carne de gallina al escuchar.
Sí, su historia es espectacular. Valentía, 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 pagar precios. Ella dice, yo no soy grupo vulnerable, yo soy posibilidad. A mí denme oportunidades, voltenme a ver, respétenme. Entonces, a mí todas esas historias de valentía, hacerse fiel a uno mismo, estar dispuesto a pagar los precios, entrar a la arena, me encantan.
Qué bonito, voy a buscar ese libro. Oye, vale, sí, vale, yo sé que te gusta todo, me imagino que te gusta todo, casi todo en la psicología positiva y que manejas muchos temas, pero me da curiosidad, ¿cuáles son, así, si tuvieras que escoger, digamos, 5 áreas o temas de estudio o fenómenos relacionados con la ciencia del bienestar, ¿cuáles son tu hit parade, los que para ti, de los que hablas más o que más has aplicado a tu vida o que más le aportan a tu vida?
Me encanta el de antifragilidad.
Ajá. Explícalos para las personas que nos oyen, a lo mejor okay. No están familiarizadas.
Antifragilidad es esta versión de resiliencia 2.0, ¿no? Que no es nada más regresar al estado previo a que apareciera la adversidad, sino salir fortalecido, ¿no? Ser más paciente, más valiente, más fuerte, más capaz, ¿no? Entonces, la antifragilidad me encanta. Me gusta mucho el de Carol Dweck de mentalidad de crecimiento, ¿no? Esta posibilidad que tenemos todos de pues crecer, ¿no? A partir de la adversidad, ¿no? No ver los problemas como problemas y como tragedias, sino como retos y ir construyendo a partir de ahí, ¿no? Me gusta mucho todo el tema del ejercicio, ¿no? Todos los neurotransmisores que genera. De verdad, yo creo que pues es una de las mejores terapias.
Sí.
¿No? O sea, no nada más está en los libros y en la psicología positiva documentado, sino que yo lo vivo en carne propia. Todo el tema del ejercicio me encanta. Pero creo que así mi favorito es el mundo de las emociones. Toda la parte emocional me parece fascinante, porque creo que justo ahí es donde cae el ser humano nunca me va a aburrir. Porque tiene todos estos pantones y todos estos matices en su estado emocional que lo hacen sumamente interesante. Y desafortunadamente creo que es un mundo muy desconocido para los seres humanos y por eso nos abruman tanto nuestras emociones, porque no las entendemos, no las sabemos identificar, no sabemos para qué sirven, sentimos que nos superan y se apoderan de nosotros, no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, para mí el mundo de las emociones es una maravilla.
¡Qué bonito! ¿Algún otro?
¿Cuál otro? Todo el tema del mindfulness también me gusta. También creo que es de las cosas que he aplicado en mi vida y que me ha traído como mucho resultado. Y creo que toda esta parte de... que yo le llamo amor propio, pero toda esta parte de la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, esa también me apasiona, ¿no? Porque yo creo que si bien todos nacemos con esa afirmación positiva hacia nosotros mismos, conforme vamos creciendo y el ambiente y las experiencias y demás, como que nos olvidamos y priorizamos la conexión hacia los demás y descuidamos un poco la conexión hacia nosotros. Entonces creo que es un tema medular para poder construir felicidad y plenitud en la vida de una persona. Y no es tan conocido, ni tan popular, ni se toma tan en serio. Entonces creo que todo el mundo del amor propio también es algo que me encanta.
Oye, tú eres valentinamente feliz, ahorita acabas de mencionar la felicidad, y siempre se me hace interesante el tema de bienestar, felicidad, florecimiento. Yo he pasado por épocas que me gusta más uno, luego me gusta más otro. Todos me gustan y tiendo a usarlos de una manera intercambiable, pero hay gente que los ve como muy diferentes. ¿Tú por qué prefieres hablar de felicidad que de bienestar, por ejemplo?
Creo que es mucho más valiente.
A ver, cuéntame.
Creo que el concepto de felicidad tiene como esta arma de dos filos, ¿no? Por un lado, tiene todos estos componentes eufóricos, intensos, emotivos. Y por otro lado, puede tender a banalizar un poco, ¿no? Entonces creo que como el lado seguro es el bienestar, ¿no? O sea, es ahí como menos arriesgado, ¿no? Y entonces eso me parece aburrido. Y entonces me gusta irme por el tema de felicidad, por comunicar que se puede aprender a ser feliz, que es algo alcanzable. Siento que conecta mucho más desde la emoción
sí,
con
el
las
corazón,
personas.
¿No? Claro.
Ajá. Y siento que el bienestar es como pues más aburrido, más seguro, más tranquilo. Tal vez es un tema de perfil. No conecto tanto con eso.
Yo también siento que felicidad tiene como mucho más punch emocional que bienestar, ¿no? Y también muchas veces he pensado que tiene que ver con cuestiones del lenguaje. Que en español y en otras lenguas tenemos la fortuna de tener la diferencia entre estar feliz y ser feliz. Y creo que en inglés solo es be happy, que por eso mucha gente dice que es nada más una emoción, pero yo no creo que la felicidad sea nada más una emoción, sino todo un conjunto de experiencias y de muchas cosas, como has estado describiendo tú, ¿no?
Sí, yo coincido totalmente contigo. Para mí la felicidad es esta idea ambiciosa y compleja de construir bienestar de largo plazo en tu vida y de lograr sentirte plena en tu propia vida.
Exacto, me encanta esta
que
idea
si
de
alguien
plenitud,
te pregunta,
¿no?
Sí, si alguien te pregunta, oye, ¿te cambiarías por alguien? Inmediatamente puedas contestar, jamás. Estoy feliz siendo quien soy, me encanta ser yo y tener la vida que tengo.
Qué fantástico.
Eso para mí es felicidad.
Ay, qué bien. Valentina, antes de despedirnos, si pudieras compartir un tip, una idea que las personas que nos escuchan puedan probar en los próximos días que a lo mejor les ayuda a ser un poco más felices, ¿qué sugerirías?
Trabajar el músculo de la valentía. Yo creo que las personas felices son valientes. No puedes ser feliz sin salir de tu zona cómoda. Y creo que obviamente no vas a empezar echándote paracaídas, pero sí puedes empezar con estos pequeños pasos en espacios seguros en donde te vayas familiarizando con la incomodidad. Y eso es lo que fortalece la valentía, ¿no? Si eres una persona introvertida, pues hablarle a un desconocido en la fila del banco. Si eres una persona que le gustaría encontrar pareja, pero no tiene muchas relaciones, bueno, pues empezar a ir a espacios públicos sola y empezar a convivir con esa incomodidad. Si eres una persona que necesita mucho la validación del logro, pues explorar en un curso de algo que no domines, algo que vas a aprender y empezar a explorar esa incomodidad de el no ser bueno en algo y está bien. Empezar a rascarle por qué sientes lo que sientes. Si realmente estás viviendo la versión de la vida que tú construiste o la que te dijeron que tenías que ser, ¿no? O sea, empezar a tener estos acercamientos con la incomodidad y entender que el valiente no es el que no siente miedo, sino el que actúa en congruencia consigo mismo a pesar de sentir ese miedo. Y es un músculo que se fortalece.
¡Ay, qué bien!
Vas poco a poco.
Qué bien. Muchísimas gracias, Valentina. Me quedaría mucho rato hablando contigo. Me ha encantado conocerte mejor y saber más sobre todo lo que estás haciendo para promover la ciencia de la felicidad y sobre todo que la promueves con el ejemplo. Y eso es muy importante.
Muchas, muchas gracias a ti, Margarita. Ya sabes que admiro tu trabajo, te sigo. Agradezco todo lo que haces por las mujeres, por la psicología positiva, por México. Y muchas, muchas gracias por la invitación y por compartirme tu audiencia y tu espacio.
Un placer.